La entrevista.
Con la señora senadora Lucía Topolansky, candidata a la intendencia de Montevideo.
Hablando claro, con Daniel Castro.
La señora senadora Lucía Topolansky ya está con nosotros aquí en los estudios de El Espectador, candidata a la intendencia de Montevideo. Lucía, buen día, ¿cómo le va?
Bien, bien, fenómeno.
Bueno, estamos impactados a esta hora de la mañana por el fallecimiento de un trabajador del transporte, de un taxista, un homicidio ocurrido en la madrugada. Y allí es donde uno se pregunta también si hay un papel, un rol que debería cumplir la futura autoridad municipal en materia de seguridad.
Sí, siempre hay un rol, aunque el rol específico en realidad le corresponde al gobierno nacional. Uh-huh. Siempre hay un rol, y nosotros lo hemos dicho en el hecho de que hay determinados elementos de urbanos que pueden ayudar en ese tema, como es la iluminación, como es los pavimentos mejores para que no haya detenciones en lugares impropios y claro. Demás. Pero en realidad estos delitos de buscar dinero donde hay plata, se han hecho varios intentos. Yo creo que al final de la cuenta y con el tiempo vamos a llegar a que todo el mundo ande con tarjeta y eso dificulta. Uh-huh. El dinero en vivo, vamos a decirlo así, es el que produce estos hechos terribles, uh-huh. Como es la pérdida de una vida. Pero la utilización masiva de una tarjeta, nosotros desearíamos que para los ómnibus también, así como ahora está la tarjeta de débito para el descuento del IVA, y la gente aprende el manejo de esos elementos, porque si aprendió a manejar el celular, a hacer su página de Facebook, que prácticamente todo el Uruguay tiene, es decir, se va incorporando, pero es un proceso. Y en ese proceso nos pasan estas desgracias.
Claro. Senadora, dígame, ¿se ha dispuesto un paro por parte de los trabajadores del transporte? Y allí es donde también la gente se pregunta si es acaso la medida apropiada, la medida ajustada a los tiempos. Hay gente que deja de trabajar, que deja de ir a estudiar.
Sí. Los paros son siempre medidas duras, pero la muerte es una situación tremenda. Es decir, ¿qué dilema tenemos, no? Tenemos un dilema durísimo. Los trabajadores se defienden de algún modo. No es porque los trabajadores sean tan ingenuos que crean que con este paro le salvan la vida a este trabajador o se la devuelven o no va a haber ningún trabajador más muerto. Son medidas de protección. Para que el tema esté sobre la mesa y colectivamente nos podamos hacer cargo. Yo creo que tiene en ese sentido. Y bueno, la muerte obviamente es algo tan fatal que yo entiendo otros perjuicios, pero cuando aparece la muerte, yo creo que los trabajadores tienen ciertos derechos de manifestar su dolor, su impotencia frente a algunas cosas.
Bien.
Obviamente que si yo paro, no tengo nada contra Nubel Cisneros, pero si paro el Instituto de Meteorología es mucho más inocente en relación al ciudadano común. Pero cada uno trabaja donde trabaja.
Claro. Bueno, el Frente Amplio tiene una intención de voto de un 56%. Esa es la última cifra, le saca 30 puntos de ventaja a la oposición en Montevideo. Esto lo señaló la última encuesta de Equipos Mori, lo que deja al oficialismo a las puertas de lograr 3 décadas de gobierno en la capital. Entonces, la atención parece estar concentrada ahora en la interna del Frente Amplio. Y ahí perdió terreno, Lucía.
No, yo estoy contentísima. Porque yo pertenezco a un partido que se llama Frente Amplio. Y si ese partido gana por sexta vez Montevideo, ese es mi objetivo principal. Nosotros tenemos un programa común y tenemos 3 candidatos. Ayer entregamos en la Corte Electoral nuestro programa común. Cumplimos con el mandato constitucional de que hay que presentar el programa allí.
¿Aún en la derrota se sentirá victoriosa?
Pero no es derrota para mí. Derrota sería que perdiera el Frente Amplio. Derrota. Esto después es una elección de los Frente Amplistas, donde el gobierno va a ser Frente Amplista, lo encabece Virginia, lo encabece Daniel o lo encabece yo. Y estos son las preliminares de una encuesta, y yo, como soy peleadora y la única lucha que se pierde es la que se abandona, no solo voy a pelear hasta el final, sino que estoy segura que voy a triunfar en esta lucha. Además, entonces, pero acá lo que me deja con una alegría en el alma, y es una alegría contradictoria, es esa victoria casi afirmada, porque en 30 días remontar 30 puntos es difícil. O tienen que cometerse muchos errores de una parte, o tienen que proponerse maravillas desde la otra. No hay cómo, sino... Ahora bien, ¿por qué digo que es una alegría contradictoria? Porque como hay que pelear hasta el último día, aunque la diferencia sea en 30, aunque hubieran sido 60 la diferencia, yo creo que en este momento el desafío del frente es que la diferencia sea la más grande posible. Entonces hay que pelear hasta el último día. Y tengo el temor de que alguno se me duerma tranquilo en los laureles. Esa es la contradicción.
Por eso hay que movilizar.
Hay que movilizar, hay que agitar.
¿Qué van a hacer para movilizar?
Nosotros desde el 3 de enero estoy movilizando. Todos los días, mire, yo ando acá con mi agenda y para que usted tenga una idea.
¿Qué tiene previsto para hoy?
Para que usted tenga idea. Bueno, después tengo que ir a otro medio de prensa y después... Voy a ir a una feria que está en Couture y Arocena. Vamos a armar una pequeña mateadita con los vecinos, conversar, porque a mí me ha sido muy útil para enriquecer mi programa o mi propuesta, la conversación con la realidad. Después a la Rabí de Isla de Gaspar. Es decir, son actividades que me llevan 2-3 horas. No es paso y sigo.
Claro.
Al otro día estoy en la feria de Paso de la Arena, después tengo que recorrer la planta de Couza, voy para el Parque de Andalucía, me reúno con las gremiales rurales de la zona rural de Montevideo.
O sea, este plan de movilización es porque usted tiene que recuperar ese terreno.
No es por recuperar el terreno.
Cuénteme entonces.
Yo no tengo que recuperar nada, yo estoy dando mi pelea.
Sí.
Hay una encuesta que dice unos números, pero no es una encuesta definitiva.
Ni Daniel Martínez está sacando 10 puntos ahora, aproximadamente, en función de esa encuesta.
No pasa nada. Pero el Frente le saca 30 a los demás partidos.
Pero entonces, usted quiere ganar.
Yo quiero tratar de que el Frente le saque más de 30. Soy ambiciosa y en la vida es bueno a veces eso. Y yo estoy seguro que yo voy a sacar más de lo que dice la encuesta.
¿El edil 21 es clave?
El edil 21 es importante, porque si no nos puede pasar lo que nos pasó, por ejemplo, con el préstamo para la refacción de Belón. Es decir, algo que es imprescindible para los vecinos, que los vecinos lo están reclamando, pero que precisa esa financiación. Así que yo, no me parece bien leer a los equipos Mori, leer al Sordo González, leer a lo que sean, siempre, toda la vida, si nos hubiéramos guiado por las encuestas, Pepe no hubiera sido presidente. Siempre nos dieron para atrás hasta que ganamos. Y ahí dice, bueno, no, porque no se midió los en blanco, no se midió la periferia, no se midió esto, no se midió lo...
Ahora, algunos comentaristas dicen, mira, con el aparato del MPP y con la popularidad de Mujica, esto era casi una victoria cantada de Lucía.
No es así. Primero, hay tres figuras fuertes en el frente. Tabaré Vázquez, Danilo Story y Pepe Mujica, ¿verdad? ¿Estamos
sí,
de acuerdo en eso?
Totalmente.
Bueno, Tabaré no puede operar porque está de presidente. Entonces, cada uno de los candidatos estamos empardados, ¿no? Daniel y yo tenemos un apoyo fuerte. Porque se podría decir, si a Daniel lo respalda el ministro de Economía, para el coche. En realidad, en ese caso, habría que mirar la situación de Virginia, que por muchas razones tuvo que salir desde atrás. Pero que tiene una perspectiva de vida mucho mayor que la nuestra.
Ahora testimonial, en todo caso.
Claro, pero que la gente la empieza a conocer. Y eso en política tiene un valor intangible muy grande. Entonces, ese razonamiento simplifica. Eso de el aparato del MPP, bueno, es un mito.
Es un mito lo del aparato del MPP.
Es un mito. Nosotros en este momento...
Pero ustedes tienen una enorme capacidad de movilización.
Nosotros tenemos militancia. Sí. Y militancia territorial, y eso es verdad, porque nos dedicamos siempre con campaña electoral o fuera de la campaña electoral a caminar los problemas. Ahora, obviamente, estamos acotados por la falta de recursos financieros, como todos los partidos. Porque la gente dejó... Porque es el error grande que tenemos en este país es haber separado las elecciones. Al separar las elecciones se generan fenómenos económicos. Creo que esa fue, según me informaban en la autoridad, la razón por la que Castillo tuvo que abandonar.
Claro.
Que son fenómenos injustos, ¿no? En cierto modo injustos. Fenómenos económicos, fenómenos de que la gente se aburre de la campaña, está podrida de jingles, de cosas, entonces es más difícil la participación. Y después queda distorsionado todo el país, porque nosotros no sabemos qué composición va a tener el Senado y la Cámara de Diputados de la República hasta que no termine mayo. No sabemos si voy a estar yo o no voy a estar yo, si va a estar Daniel o no va a estar Daniel, si va a estar Patricia Ayala, si va a estar Moreira, si va a estar Enciso, si va a estar Vidalín. Entonces, por una separación en el tiempo.
Claro.
La reforma, en todo caso, primero decían no porque se confunde la departamental con la nacional. No, no es verdad, porque yo hice toda la campaña nacional. Y en todos los departamentos era más visible el candidato a intendente que el presidente. Y usted que es de Tahuarembó, sí, lo sabe mejor que yo.
Claro.
Entonces, salvo Montevideo, que es distinto porque Montevideo reside en los tres poderes y un departamento que tiene peculiaridades, habilitando el voto cruzado entre departamentales y nacionales, solucionaban el problema.
Bueno, si pero no se dio.
Pero, claro, entonces, eso... coloco un escenario complicado porque hay que imprimir listas, hay que movilizarse en el territorio, los actos tienen un costo, los parlantes, la pintura,
bueno, usted
los
decía,
medios
por ejemplo,
de prensa.
Claro, no, los medios, ni que hablar. Usted decía, por ejemplo, que es necesaria mucha plata para estas campañas.
Sí, sí.
En contraste se señala, o sea, en contraste con lo que usted acaba de decir, que a veces quedan flacos los bolsillos, se señala que la estructura de campaña de Novik se sostiene mucho sobre lo económico.
Bueno, yo no lo sé. No tengo información como para afirmar eso. Pero si tiene la suerte de tener recursos, mejor para él. Yo no tengo nada que decir de
claro. ¿Una campaña se gana con plata, con popularidad?
No se gana con plata, pero se precisa plata. Para decir, si yo tengo que hacer, tengo que tener un auto o dos o cinco disponibles, tengo que tener pintura, tengo que ir a la imprenta, imprimir volantes, audio y todo, lo preciso eso. Si no lo tengo, obviamente que con un volantecito a mimeógrafo y voy a llegar a un puñado de población mucho más pequeño. Entonces, tener recursos y por algo, esto se discute mucho a nivel político, cómo es el tema de los recursos. Acá se intentó una ley de partidos, pero los recursos que da son muy pocos, muy acotados.
El presidente Mujica en algún momento habló de la necesidad de ponerse al día por parte de aquellos aportantes de los partidos. Y creo que además enfocó su crítica en sus propios compañeros. ¿Falta de eso? ¿También falta más compromiso, Lucía?
No, nosotros le aportamos el 15% de nuestro salario al Frente Amplio y después lo que sobra se lo damos al MPP y el MPP de ahí nos paga un porcentaje.
Sí, pero no es en todos los sectores así.
Bueno, yo digo lo que sé.
Sí.
Hablo de lo que sé.
¿Y están todos al día?
Todos.
¿En el MPP?
Todos.
¿Y el que no se pone al día, qué hacen?
Es que estamos convencidos de que para poder funcionar... Pero mire que eso pasa en todos los partidos, ¿eh? Pasa en toditos los partidos, ¿eh? Esto no es un problema ni ideológico ni nada. Se precisan recursos. Es como si usted dijera, voy a hacer un programa a voluntad. No, pero la radio te precisa recursos. Por algo la publicidad...
Claro.
Se da cuenta. Entonces, esto es así. Entonces, esta campaña tiene esa dificultad. Yo me doy cuenta de esto. Me doy cuenta, primero, yo no sabía El otro día me comentó una persona que se ha llegado al Partido Colorado, me comentó esto de yo no sé tampoco, no lo tengo confirmado.
Lo del aparato que acompaña a Novi.
No, lo de Ney Castillo, de que, Ney, no, claro, que se tuvo que retirar, sí, por esa razón. Si eso es así, es penoso que alguien se deba retirar por algo de eso. Entonces yo, y si Novi consiguió recursos, mejor para él. Ojalá yo consiguiera lo que consiguió.
Abro un paréntesis y apelo a su condición de analista política. Que Novik votara mejor que los candidatos del Partido Blanco y del Colorado en la Concertación, ¿qué representaría como hecho político?
Bueno, hay rumores por ahí de que Novik tendría interés en formar un partido a partir de una buena votación, un partido propio. El tema de los independientes siempre es complicado.
¿De los outsiders?
No tanto de los outsiders, de los independientes, porque ¿qué quiere decir independiente en política? Exactamente. Es decir, probablemente yo por formación, y yo creo en los partidos, creo que los partidos son organizaciones válidas, cuanto más sólidas son en una democracia, mejor marcha la democracia de Uruguay. Es un ejemplo de esto. Tenemos los partidos casi más viejos del mundo acá. Uh-huh. Y una izquierda con una solidez que no hay en otra parte del mundo. Y eso hace a la solidez de la democracia. Entonces, se complica. Fíjese que hay países como Brasil absolutamente fraccionados en miles de partidos chiquitos. Entonces, después la conducción política se hace muy difícil. Así que yo pienso que sería una novedad muy fuerte. Pero en realidad, Daniel, yo quisiera hablar de lo que estamos en este momento.
Mire,
estamos
en campaña. Están en campaña y tengo varias preguntas y por supuesto, muchos minutos.
Responsabilidad.
Ahora, dígame, antes de ir a la primera pausa, Lucía, ¿pidió disculpas por aquello de los payasos?
No es un tema de disculpas ni nada. Fue en realidad yo he sido la agredida en esta campaña.
¿Verdad? De eso también, si quiere hablamos.
Y nadie me ha pedido disculpas, así que...
Pero porque nadie le pide disculpas, usted tampoco pide.
No es eso. El grado de agresión que yo he tenido, por favor, Daniel, el grado de agresión que yo he tenido, y yo soy una dama, así como en su momento lo invité al doctor Lacalle, cuando habló mal de mi casa, a que viniera a visitarme, lo invité para que viera la realidad y nunca vino. Bueno, yo me comporto así. Dejemos ese tema que no tiene ninguna importancia.
Pero no va a pedir disculpas por esa consideración. Pero de los payasos.
Si se da cuenta cuál es la realidad, Daniel, por favor.
Mire lo que dijo Mujica. Habló de usted, ¿no? Como corresponde, por otra parte. Pero habló en un tono... La recordó como la vio de joven, una piba coqueta y bonita, que estudiaba en la Facultad de Arquitectura y que podría haber sido una señora pituca con un apellido Patricio.
Bueno, está bien. ¿Cuál es el problema con eso? Mi familia materna es fundacional del Uruguay. Mi familia desciende de un hermano de Cornelio Saavedra, el de la Junta de Mayo. Uh-huh. Así que se da cuenta que para la historia del Río de la Plata hay un libro editado en Argentina que se llama Familias del Río de la Plata y allí está mi familia materna. Entonces, obviamente que yo he perdido hasta mi origen, mi apellido es de origen castellano. Uh-huh. Pero no tengo ningún rastro de dónde vienen, no puedo rastrear eso, porque hace tanto que están acá en este... Así que para mí es un honor estar en una batalla electoral por un país en el que tengo raíces profundísimas.
Dice Mujica, el liderazgo de Lucía no es de grito, ni de pamento, ni brillo de un solo día, es de trabajo de todos los días, constante, como el de una ama de casa, que todos los días limpia y ordena la casa para volver a empezar. Esto lo dijo al participar de este acto de lanzamiento de la 609.
Pero sí, digo,
hay amor en estas palabras, sí, notoriamente.
Y bueno,
de eso se trata, me imagino.
Uno construye desde lo más pequeño, desde lo personal, construye la familia, después construye las amistades más cercanas, el barrio, el departamento, el país, la vida... no sé.
Seguimos avanzando en la mañana del espectador, también a través de Concierto Urbana. 8:29, seguimos con la señora senadora Lucía Topolansky, candidata a la intendencia de Montevideo. El otro día alguien me decía, bueno, está bien eso de promover que la ciudad esté más limpia, que salgamos a barrer la vereda. Sí. Ahora, ¿cómo justifico yo que barrí mi vereda? Y hay algunas anécdotas en ese sentido, Lucía, que sí, tienen que ver con el aseo de la ciudad.
Sí, mira... La ciudad, nosotros tenemos el espacio de nuestra vivienda, que es vital, que es el espacio, es un espacio privado. Uh-huh. Pero después estamos horas del día en un espacio público, porque transitamos, porque estamos en un parque, vamos a la Rambla, desarrollamos un montón de espacio de vida allí. Ese espacio público es comunitario, y esa comunidad somos nosotros, y esa comunidad se tiene que poner de acuerdo en cuidar ese espacio público. Es eso a lo que yo estoy apelando. Cuando yo era chica, las madres nos mandaban a limpiar, a barrer la vereda, la manguerita, uh-huh, y la calle hasta la mitad, porque la otra mitad la barría el de enfrente. Bueno, y yo tengo lindísimos recuerdos, comentábamos fuera del micrófono, de, por ejemplo, la señora de quien fue presidente de Gestido, barriendo la vereda, porque eso era el hábito. Muy bien, la vida cambió, las familias cambiaron, la cultura cambió, y eso no quiere decir que yo le esté exigiendo a los montevideanos que hagan lo que pasaba en esos años, sino que cuiden, porque yo puedo poner mucho más esfuerzo en limpieza y los voy a poner. Yo desde la intendencia tengo un plan desarrollado para que lo vamos a exponer ahora en el siguiente foro.
A ver, algunas señales de ese plan.
Ese plan tiene que ver con algunas líneas que ya se iniciaron de ir desparramando por Montevideo los dos contenedores para que los residuos estén clasificados, y entonces yo de esos residuos que tienen valor económico saque en el reciclaje de residuos secos en las usinas un valor, y los residuos sólidos que van a la usina de Felipe Cardoso saque energía.
¿Y no se hizo un intento en ese sentido?
Eso se está haciendo, pero yo lo tengo que profundizar, porque cada contenedor vale, no vale 2 pesos, y hay que desparramarlo en un área. Esta es una ciudad muy extendida.
¿Y quién va a hacer esa selección? ¿El hurgador? ¿El reciclador?
Esas selecciones nosotros estamos sacando gente de la que trabaja, que quisiera que no hubiera ninguno, porque es un trabajo muy penoso en los contenedores hacia las usinas. Pero preciso la colaboración de la población, de esa comunidad. ¿Por qué? Porque yo, con los cartones, con los papeles, con las botellas de plástico, me viene una cáscara de naranja, me estropea el reciclaje. Y yo ya he recibido, ya en esta administración, se recibió un premio de bonos de carbono por la generación de energía con los residuos húmedos. Entonces, ese plan, profundizarlo, y que finalmente los 64 barrios de Montevideo puedan tener el doble contenedor. Después, al circuito, hay que revisar todos los circuitos y los lugares donde están estacionados los contenedores, si es el más eso hay que hacerlo constantemente, porque la ciudad es un ser vivo que cambia. Entonces puede aparecer, por ejemplo, una escuela y entonces cambió la cuadra. Muy bien, después que pasa el levanta contenedores, pasa otro carrito que recoge lo que hay en torno, porque un 20% de, más allá de que pueda estar lleno o no el contenedor, un 20% me lo tiran afuera. Entonces,
¿un carrito de qué características? También municipal.
Pasa un carrito, sí. Ya hoy pasa, sí. Un carro municipal, sí. Abierto, que va cargando eso, barren. Y después eso se lleva también a la disposición.
¿Y dónde estaría la innovación principal?
La innovación estaría allí en revisar, expandir eso con la mayor velocidad posible en los dobles contenedores, con una campaña fuerte de colaboración con el vecino. Y yo me tengo fe en el cambio cultural. Segundo, revisar constantemente la colocación de los contenedores y la pasada de ese otro carrito. Tercero, coordinar en las zonas que ya hay videovigilancia con el Ministerio del Interior. Esto ya se hace en algunos contenedores, pero hacerlo más, porque a veces se me vandalizan un contenedor o me están tirando y tengo la ley de faltas para aplicar. A veces ya se han mandado gente a través de la ley de faltas a los juzgados y a veces los jueces los devuelven sin nada, pero bueno, hay que hacerlo porque hay que cumplir la ley.
Ahora hay que tener plata para todo eso.
Si está todo costeado, yo estoy trabajando en tener otro servicio como si fuera una emergencia móvil, con un 0800 gratuito, y ahí también pido la colaboración del ciudadano, que si ve que alguien que se está tirando basura afuera, si está el contenedor vacío y se tiró basura afuera, o hay alguien que está vandalizando un contenedor, incendio o lo que fuere, pueda avisar. Entonces yo tengo una emergencia que va directo. Yo sé que allí voy a recibir comunicaciones de chistosos, como pasa con el 911, pero tengo más remedio que asumir ese riesgo. Y después hay unos aparatos nuevos que son como una aspiradora gigante, tienen un tubo que tendrá un radio de unos 30 centímetros, estoy averiguando precios, porque sería muy bueno, porque rápidamente absorbe toda la basura que está desperdiciada o que se me acumuló o que me tiraron en una esquina, y pasa por ese tubo, la tritura, y eso se puede cargar hasta en la caja de una camioneta.
Bien, ahora hablemos de ese costeo que usted menciona, porque la idea parece ser bastante ambiciosa. Usted apela al compromiso del montevideano para que se sume.
Todo el compromiso del montevideano, que es una cosa que no tiene costo, es crucial, porque se trata de limpiar más y de ensuciar menos.
Claro.
La ecuación es esa. Si no se dan las dos patas de la ecuación, y esto yo creo que lo plantean todos los candidatos, esto debe haber unanimidad.
Claro, ahora, ¿sabe qué? Garcés dice que para todo esto que usted está proponiendo va a tener que aumentar los impuestos. Vamos a escucharlo.
Que si gana el Frente hay algo que necesariamente va a ocurrir, y es un aumento de los tributos, porque eso está en el programa. El Frente en su programa establece como una de las cuestiones fundamentales que va a cambiar el criterio para la referencia de los inmuebles en Montevideo a los efectos impositivos. Hasta ahora, el valor de referencia ha sido el valor catastral, que es inferior normalmente al valor de mercado. En el programa del Frente se dice que se va a pasar a tomar como referencia el valor de mercado, lo cual tiene varios problemas. Uno, ¿cuál es el valor de mercado? ¿Quién lo determina? Es un valor oscilante, fluctuante. Entonces, ¿cómo en base a un valor oscilante se van a determinar la liquidación de los tributos? Pero en cualquier caso, y más allá de que técnicamente se le pueda dar una solución a esta cuestión, lo cierto es que nosotros, estudiando las diferencias que hay entre los valores catastrales y los valores de mercado, de acuerdo a lo que nos informan inmobiliarias que hemos consultado, en todo el departamento hay un piso de por lo menos una diferencia del 50 al 75% entre el valor catastral y el valor de mercado. Es decir, que como mínimo el valor que se toma de referencia va a aumentar de un 50 a un 75%, y en algunos casos, en algunos inmuebles, hemos detectado posibilidades de suba de entre 300 al 400%, sobre todo en la zona de la costa.
Bueno, allí está planteada la posibilidad de que haya ajustes en materia tributaria.
El Garcés, que es un buen abogado, hace una lectura, como los buenos abogados, de nuestro programa, que no afirma eso. Simplemente menciona la cuestión catastral. El catastro lo marca el Poder Ejecutivo. Así que es una referencia en la que las intendencias no tienen nada que ver. Yo lo que he planteado es lo siguiente. Yo tengo que hacer una excelente gestión de cobro. En esta campaña se ha hablado mucho de gestión. Bueno, yo creo que la gestión de cobro es importante. ¿Por qué? Porque yo tengo todavía una franja de gente que no me paga contribución inmobiliaria ni patente de rodado y algunas tasas, que es lo que recaudo de la intendencia. ¿Cuándo? Y yo ya lo anuncié, incluso salió en el titular de un diario. Cuando yo llegue a a una gestión de cobro en el que cobre todo, a todo el mundo, que eso es la justicia tributaria. La justicia tributaria, yo estoy dispuesto a eliminar, en principio empezaría por el impuesto de puerta. Es todo, la flecha es totalmente al revés de lo que dice
García. O sea, va a bajar impuestos.
Y toda esa deducción que hace del 40, del 75, es todo a producto de un brillante abogado. Lo felicito por esa parte.
Se van a enojar los abogados con esa consideración.
No, lo felicito, son hábiles.
Pero digo, si hay gestión de cobro eficaz, usted baja los impuestos.
Sí. Si yo logro que todo el mundo, que es lo que tengo que lograr, me pague la contribución inmobiliaria, la patente de rodado, si bien han mejorado muchísimo esos números, todavía tengo franjas, y las tasas que cobra la intendencia, yo creo que hay un impuesto que es el impuesto de puerta, que sería el primero que empezaría a eliminar. Entonces, yo creo que esa es la primer tarea que tengo que hacer si quiero hacer una buena gestión. Optimización de la recaudación y optimización del uso de eso. Yo soy una persona que siempre he trabajado en presupuesto. 15 años trabajando en el presupuesto nacional. Yo lo desgrano el presupuesto. Yo sé cómo hacer un presupuesto y cómo equilibrar partidas.
Ahora que no
y
le pase,
cómo,
sí.
cómo ajustar para que me rinda más. Y además a eso se suma mi condición de ama de casa, que es notable. Para eso las mujeres tenemos un hándicap.
Ministras de Economía, entonces, se dice siempre. Las mejores ministras de Economía.
Por eso yo estoy tranquila. Nosotros no le vamos a subir los impuestos a la población. Después yo tengo una situación que le he planteado. Tengo un montón de fincas abandonadas. 48.500 registra el Censo Nacional, pero nos decía el economista Calvo, que además es demógrafo, que tuvo la gentileza de participar con nosotros en el foro, en el segundo foro que hicimos, que además hay unidades que como quedan perdidas en un complejo, no se registraron, que pueden ser más, que no me están pagando muchas veces. Entonces yo lo primero que tengo que hacer es recuperación de cartera de cobro. Bueno. Como hizo el Banco República cuando se llegó el Frente Amplio y sañó la cartera de República, empezó a dar ganancias.
Teme que le pase lo mismo que, según trascendió, le sucedió al presidente Tabaré Vázquez, que cuando llega y empieza a mirar las cuentas públicas, se empieza a preocupar. De hecho, se lo transmite a los ministros de la Corte Suprema de Justicia. Luego salió Sendica a matizar estos comentarios. También el propio Tabaré
explicó que no era así.
Bueno, pero en realidad, lo que dijo
no me
la
va
gente
a pasar porque yo tengo...
¿Sabe los números de la intendencia hoy?
Tengo los números, mire.
Y está fondeada para las promesas. Que eso es lo que
no,
le preguntaba.
No son promesas lo mío. Lo mío es una propuesta programática que tiene muchas cosas que ya están financiadas, porque son convenios que siguen, porque yo no voy a la lógica de Garcés, cambiemos todo, es decir, todo para afuera, todos los convenios, todo, se para todo y borrón y cuenta nueva. Voy a una lógica mucho más sensata cuando uno llega a una institución. Cuando llegue, hay obras que van a continuar, podré hacer ajustes, pero yo ya sé las financiaciones que tengo disponibles. Y tengo una idea de los números gruesos de la intendencia y tengo muy claro el organigrama de la intendencia. Entonces, en este organigrama, que es complejo, porque yo acá tengo lo más grueso, pero después todo esto se desagrega en distintas partes, tengo que hacer todo un hay reestructuras que tengo que hacer para ser más eficientes los recursos.
O sea, hoy se está gastando mal.
No es que se esté gastando mal. Usted no se puede esquematizar. Sencillamente yo tengo ideas que van a mejorar lo que hay. Entonces, por ejemplo, yo le voy a poner un ejemplo que es bien claro.
A ver.
Yo tengo una responsabilidad de los espacios verdes de la ciudad. Entonces yo tengo una zona que se llama espacios verdes, una división. Muy bien. Yo tengo que juntar espacios verdes con el Jardín Botánico, que hoy está en Cultura, con la Escuela de Jardinería, que está en Cultura, y con el vivero, que está en extinción, y reflotarlo, y con la UTU. Yo ya lo hablé con la dirección de UTU, esto se puede hacer. Y hacer una potente producción de ornamento vegetal, que lo precisan las ciudades porque son los pulmones de las ciudades, producido por la propia intendencia y efectivo, no tener que hacer cada vez una licitación y prórroga y tiempos. Y además lo caso con las veredas, porque yo tengo un plan de veredas que lo presentamos el otro día en el segundo foro, de hacer 50 kilómetros por año. Después el otro intendente que siga tendrá que continuar esa obra. Y entonces cuando yo encuentro en ese plan de veredas que va a ser a cargo de la intendencia, pero el propietario frentista, que por ley tiene que hacerse cargo de la intendencia, después se lo pondré como una tasa más en la construcción inmobiliaria, porque eso es elemental, es decir, yo le hago la obra y él me la va a tener que pagar, ¿no? Aparece un árbol de esos que no se pensaron en su momento, que tienen raíces que se extienden. Tengo que poner un árbol de raíz pivotante. También tengo que revisar árbol a árbol, porque yo tuve hace 2 años un accidente muy penoso en Carrasco, y yo conocía a la señora.
Claro.
Bueno, entonces, eso es eficiencia, eso es gestión. Es decir, concentrar, potenciar los recursos, concentrarlos y hacerlos producir el doble y evitarme algunos gastos. Entonces esa plata yo, como buena ama de casa, que saca un poquito acá o allá, voy financiando. Y hay cosas que las tengo que financiar con los organismos internacionales de crédito. La intendencia tiene muy buen papel frente al crédito. De hecho, ya tiene, por ejemplo, es bueno que todos los candidatos lo sepan, financiado el saneamiento, los 2 saneamientos que siguen, con los que se terminaría el saneamiento total de Montevideo.
Bueno, Lucía, a ver, vamos a concentrarnos en algunas otras cuestiones porque nos faltan pocos minutos. Usted menciona la posibilidad de unir, además, ya que estaba hablando del plan Veredas, unir a las Ramblas, la Rambla Sur con la del oeste de Montevideo.
No hay Rambla en el oeste, lo tengo que crear.
Sí, tiene que crear la Rambla. Sí. Después, bueno, hablo de la construcción de un mercado de frutos del mar en el buceo, un paseo marítimo, me parece fantástico, un nuevo puerto deportivo, un parque urbano en Punta Carretas, esa zona que desde siempre ha tenido buenas ideas.
Punta Brava.
En la Punta Brava, que queda simplemente en buenas ideas y en buenas intenciones. Y se la tomaron con esto del agua caliente en la Rambla, cuando usted planteaba todo eso.
¿Quién se la tomó?
Bueno, las redes sociales, los comentarios, los días.
Mire, nosotros somos muy atentos, yo se lo decía también, a lo que dice el ciudadano.
Sí.
Y hemos recorrido los 22 kilómetros existentes hoy. ¿Y qué nos pide la gente que está allí pescando, tomando sol, tomando mate? Dice, no tenemos acceso al agua caliente para el mate. Y los que corren piden agua para hidratarse y nos piden baños y nos piden iluminación en la noche. Nosotros dijimos, son buenas ideas, porque la Rambla, ese balcón maravilloso público en el que nadie tiene que pagar algo como en otros países para poder disfrutarlo, tiene que tener equipamiento.
¿Y cómo entonces interpreta que se tome en tono burlón el tema del agua
capaz
caliente?
Capaz que les cayó en gracia, les cayó simpático. Entonces, nosotros estamos tratando de diseñar con unos arquitectos que nos asesoran lo que pudieran ser unos pequeños equipamientos donde estuviera baños, el agua caliente, el agua fría, y es eso iluminado, que ilumine también hacia la arena, de modo que ese espacio...
Está costeado también, está fondeado.
Eso está costeado porque en realidad un dispensador de agua usted tiene acá en El Espectador, en todas las oficinas públicas, agua caliente, agua fría, la perillita azul, la perillita roja. En realidad es cuestión de organizarlo. Y si yo tengo que poner una monedita para ingresar al baño, de 5 pesos, de 10 pesos, ya voy teniendo la financiación. Es decir, que yo tengo que trabajar con ingenio, tengo que trabajar con creatividad en esto, pero tengo que tratar de que el ciudadano que se apropió de ese espacio público, que está corriendo y sabe que puede tomar un vaso de agua y no tiene que andar con la botellita en mano, o aquel que está tomando mate, se le acabó el agua y quiere seguir tomando mate, pueda acceder fácilmente, y como en las estaciones del servicio.
Claro. Ahora, sabe que mucha gente está diciendo, bueno, pero en lugar del agua caliente, Lucía, bájame el boleto, por ejemplo.
No tiene nada que ver.
Bueno, respóndame luego de la pausa.
Vamos a hacer aserrín y pan rallado.
Aserrín y pan rallado. Pausa y volvemos con Lucía Topolansky. Tramo final de esta entrevista con la señora candidata a la intendencia de Montevideo, Lucía Topolansky. Algunos comentarios. Dice: la ciudad está totalmente pintarrajeada, estúpida e impunemente. Se arruinan a diario materiales irrecuperables. No escuché a ningún candidato decir algo al respecto. Habla de los grafitis. Dice: tengo la sensación, otro oyente, que Lucía va con las riendas cortas dejando pasar a Daniel porque ella prefiere estar en el Senado, dice Indio. Buen día, trabajo y dependo del transporte público como la mayoría de los trabajadores. Habla de la situación del paro. Que explique lo del agua caliente para el mate. Bueno, ya lo explicó Topolansky. Si fuera la intendencia, el tema del transporte y del salario. Sí. El tema del boleto. Antes del acto que hicieron en la plaza, que usted estuvo acá, habló del tema del boleto y decía que no era posible bajarlo.
Mire, dos cosas. Primero, hay alguien que dice los grafitis y voy a decir una frase.
Y nada más. Como estudiante de arquitectura, además le debo leer eso.
No solo eso. Nosotros en la Plaza Liber Sereni colocamos un muro para que se hiciera lo que se llama arte urbano, sí. Se hicieran los grafitis prolijamente. Bueno, esa cultura que empezó de menos a más, como todos los cambios culturales, entendemos nosotros que hay que desarrollarla.
Bueno, lo del cementerio del buceo, vio los paredones al costado del buceo, que son preciosos también.
Bueno, es decir, tenemos que aprovechar calidades dispersas y organizarlas. Eso es lo que hay que hacer. Por otro lado, el tema del boleto. Mire, nosotros tenemos una comisión que trabajó, no en este foro que viene, sino en el otro, que va a ser en el Club Villamiñor. Vamos a anunciar el plan, es un plan integral en relación a la cuestión del transporte, que no le puedo, porque lo invito a participar, a que me escuche.
Yo participo, pero adelante, ¿hay margen para bajar el boleto?
No es un problema de bajo, subo, corro.
A ver, ¿de qué es?
Es un programa integral que me va a llevar a mejorar la situación de la gente que trabaja, que se desplaza en el transporte, incluido los costos.
O sea, va a pagar por un buen servicio.
No solo eso, no. Eso, usted me está esquematizando, no, y me quiere sacar.
Bueno, a ver, cuénteme.
Yo le digo esto. Yo quiero que la gente se suba en el ómnibus y deje la moto durante la semana. Eso lo vengo diciendo hace pila. Muy bien. Para eso le tengo que dar un plan integral, que es lo que voy a desarrollar ahí, y eso también incluye el boleto. La paramétrica del boleto es una cosa seria.
¿Usted la conoce, la paramétrica?
Sí,
¿accedió?
Sí.
¿Y qué le dice esa paramétrica? Porque nadie la entiende, hay que decodificar eso.
No. Usted tiene una unidad que circula por la ciudad, y esa unidad tiene costos de reposición de flota, costos de combustible, costos de aceite, de mecánica, de mantenimiento de la unidad, y costos del salario del personal que viaja. El salario del personal que viaja se fija en el Consejo de Salarios. En realidad ahí poco puede intervenir la intendencia, porque es el Consejo de Salarios la que fija. Es decir, las empresas transportistas con los trabajadores y el Ministerio de Trabajo en la tripartita, no me acuerdo el número del grupo, ¿tá? Entonces ese precio se incorpora. Entonces, esa unidad da un costo que en este momento, si se aplicara matemáticamente, serían unos 33 pesos. ¿Por qué vale menos? Porque tiene tres subsidios. 30 millones de dólares que vienen del Ministerio de Obras Públicas, 20 millones que vienen de la Intendencia, y el fideicomiso del gasoil, que da un porcentaje de gasoil diferente para el transporte. Yo aplaudo si cualquiera de los que quiera colaborar conmigo, pues estoy abierta a que me colaboren todo, toda la población, me trae cómo bajar más, de dónde saco el subsidio, porque para bajar los 18 pesos precisaría tener otro subsidio.
¿Y habló con el hombre que plantea, que promete 18 pesos?
No, yo les pediría que me trajeran la propuesta, si yo la incorporo a mi gestión, cuando empiece a gestionar el 10 de julio la intendencia. Entonces, yo hablé con Rossi, yo estuve reunida con Rossi, fue uno de los temas que hablé, es muy difícil aumentar el subsidio que ya viene desde el Ministerio de Transporte, mirando los números de la Intendencia tampoco puede aumentar desde ahí, entonces yo me metí en un estudio integral del sistema. Ese estudio integral,
va
por una estrategia de generar un planteo integral que me permita hacer accesible el boleto gradualmente a distintos sectores de población. Y es todo lo que le puedo decir. Pero lo convido, y lo siento en primera fila si quiere, Daniel, acompañarme el día, porque yo quiero hacer esta propuesta con total precisión. ¿Y sabe por qué? Porque si me la esquematizan y salen con el agua caliente, entonces me distorsionan el fondo de la cosa.
Una pregunta final a propósito del transporte. ¿Qué siente cuando se menciona el poder fáctico de una empresa casi monopólica como Cucha? ¿Ha hablado con Juan Salgado, por ejemplo?
Sí, estuvimos reunidos casi una hora y ahora él me ha invitado, todavía no tenemos la fecha, a visitar la planta y eso. Yo no me puedo enojar con un empresario que es eficiente, porque si yo predico eficiencia, buena gestión, los mejores técnicos y todo eso, después sería contradictorio. Cucha tiene el 62% del mercado. La empresa Come también es una empresa muy eficiente.
Un 62% es un porcentaje interesante para presionar también en la toma de decisiones.
No pasa eso, porque están las cinco empresas. Lo que pasa es que las empresas tienen todas situaciones diferentes. Hay dos empresas que son muy sólidas, que es Cucha y Come, y hay tres empresas que tienen, sobre todo una que tiene situaciones más complejas, porque fueron los partos que generó Andet. Entonces tienen en su génesis, trajeron algunos problemas. Hay en este momento un equipo, ya ahora en la intendencia, que está trabajando, un equipo con asesoramiento externo, que está trabajando en ver cómo se equilibra cada una de las empresas. Después cada empresa, porque nosotros tenemos que discutir con las cinco los nuevos recorridos. Uh-huh. Y bueno, ahí discutiremos un montón de temas. Y yo no me puedo agarrar mal con el que es eficiente. Sería contradictorio a predicar eficiencia, gestión.
Y pegarle que
sería como de loco.
Bueno, se vienen las noticias de las 9. Muchas gracias, Lucía, por estos minutos. Ya está comprometida para esa semana final, previa al domingo de las elecciones departamentales. Así que la vamos a esperar con mucho gusto para hablar de tantos temas. Bueno, siguen acá con una cantidad de mensajes.
El saludo le dejo y le digo, yo tengo una página donde la gente que quiera dejarme sugerencias, preguntas, o lo que fuere, me lo puede dejar.
Se viene la tertulia ahora, van a estar, mire, Beatriz Argimón, María Iguat, María Elena Laurnaga y Patricia Soria, hablando de lo que parece ser como un carnaval de las promesas también en la campaña departamental. Escúchelas.
Bueno, usted las escucha, ¿no? Sí, yo escucho. Sí. Uh-huh. Yo soy adicta a la radio. Lo que pasa es que a veces no estoy en mi casa y va. Mire, Daniel, le felicito por tener una tertulia de mujeres. Me parece que es, por ahora es el único en el dial.
Bueno,
así que, muchas gracias. Y mándele mis saludos a esas valientes luchadoras.
Gracias.